GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cierre de la semana en GPS Internacional y el saludo en este programa que recorre América Latina a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24, 97.9 y 102.5 en Montevideo y en Maldonado. Nuestro saludo a la audiencia de Bolivia a través de las radios públicas en Argentina, los domingos en Radio del Plata, 1030M y en mundo.sputniknews.com. Queremos saludar a todos y a cada uno de ustedes y decirles que este programa va a tener varios análisis. Por ejemplo, la actual situación del progresismo en América Latina en el contexto también del avance de las derechas. Vamos a hablar con la analista Victoria Darling al respecto y usando como disparador lo que está sucediendo en Brasil, donde allí está Lula da Silva saliendo a la campaña electoral para enfrentar al movimiento conservador que enfrenta Jair Bolsonaro. Pero hablaremos de Brasil, hablaremos de Argentina, hablaremos de Bolivia, entre otros países de la región que motivan este análisis de GPS. También viajaremos hacia Francia, allí nos espera el periodista Leo Harari para contarnos cómo está el clima electoral rumbo a las elecciones del año próximo, qué pasa con la izquierda si logra unirse y qué pasa también con la derecha y la ultraderecha en ese país. En el medio de todo esto están los chalecos amarillos que habitualmente salen a tomar las calles, lo han hecho nuevamente para movilizarse. Y cerramos este programa a toda música y tendremos el gusto de charlar con Emiliano Branciari, la voz principal de la banda No Te Va a Gustar, que vuelve a tocar en los escenarios de Uruguay y nada más y nada menos que en el Estadio Centenario. Será en diciembre para presentar su nuevo disco. Vamos a charlar con Emiliano además de la característica del regreso a los escenarios y que será con una característica muy especial. Un show exclusivamente para vacunados, con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué significa esto? Hablaremos con Emiliano Branciari en este programa siempre variado y hoy especialmente musical del GPS Internacional. Los chalecos amarillos comienzan una nueva ronda de protestas antigubernamentales en Francia. Los activistas del movimiento francés vuelven a las calles de París para una nueva jornada de protestas contra el gobierno. El movimiento se opone a la injusticia social y económica, así como a las políticas del presidente francés Emmanuel Macron y a la brutalidad policial. Vamos a hablar de lo que está pasando en Francia con este y otros temas, recibiendo al analista político Leo Harari. Bienvenido, Leo. ¿Cómo analizas la situación política de Francia a pocos meses de lo que van a ser las elecciones presidenciales? ¿Qué puede pasar? ¿Habrá otra vez una disputa entre Macron y Le Pen?
Es una buena pregunta. La verdad es que hace unos meses pensábamos que ya estaba todo el campo preparado para que hubiera una primera vuelta sin nadie que sobrepasara los 30% de intención de voto, o menos, y una segunda vuelta en la cual se iba a estar Macron por un lado, Marine Le Pen por el otro, y el resultado iba a ser que todos lo que se llama acá en Francia el Frente Republicano, es decir, todo el mundo menos la extrema derecha, se iban a unir para que Le Pen no gane. Eso ya pasó antes, y el Frente Republicano, a pesar de que tienen que tragar lagartijas la gente de izquierda, igual, prefieren votar la derecha que gane la extrema derecha. Acá la historia crea una línea separatoria muy grande porque la extrema derecha cuenta la Segunda Guerra Mundial de otra manera, reivindicando el racismo, el nacionalismo extremo y el gobierno de Vichy y el antisemitismo, etc. Entonces no tienen chances de pasar una segunda vuelta. Eso es lo que se pensaba que iba a pasar automáticamente. Pero apareció un individuo que hace tiempo que está dando vueltas, pero que no llamaba mucho la atención, que se llama Éric Zemmour, un periodista de derecha en un canal de televisión privado nuevo, relativamente nuevo, del tipo Fox News, medio no solo de derecha, sino también un poco más espectacular que lo que son normalmente los canales aquí, y lo han puesto este señor como para ser el malo en los debates. Y le fue muy bien con eso. Dice barbaridades, pero las dice bien, como con un tinte como si fuera intelectual, aunque cuando mirás de cerca es un facho de los de siempre. Además es un tipo personalmente muy desagradable, nadie lo quiere de entrada, pero logra juntar una cantidad de broncas de gente que hubieran votado a Le Pen, pero que empiezan a tener la idea de que mejor sería votarlo a este. Tanto es así que empezaron a decir que tenía que ser candidato a presidente. Eso le sirvió para vender más libros. Está haciendo el juego. Si él se presenta, le quita la mitad de los votos a la Marine Le Pen y tiene la posibilidad de estar en la segunda vuelta, que va a ser el 24 de abril. La primera es el 10 de abril y la segunda el 24 de abril. Esto movió todo el piso de los diferentes modelos de lo que podía pasar. Eric Zemmour, el tipo para seguir de cerca acá, dice, no le da ni para hacer un Trump en miniatura. Pero la verdad es que cataliza parte de esa bronca de lo que vos me preguntabas, es qué pasa con los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos están ahí, son una expresión de estado de ánimo, no de un programa. Cada vez que alguien trató de liderarlos seriamente, la masa de militantes lo rechazó. Hay muchos que se dicen líderes de los chalecos amarillos, pero no tienen. Y cambian de consignas a menudo. Ahora los ves en contra de las vacunas o en contra del hecho de tener la obligación del pase sanitario para entrar a algunos lugares, en nombre de una libertad media abstracta. No lograron sacar muchos beneficios, en mi opinión, de la convención popular que obtuvieron con sus movilizaciones anteriores. Se hicieron ahí una serie de propuestas que pasaron al poder legislativo de profundo carácter ecológico, pero no han marcado la política. Y ahora los ves y hacen manifestaciones, pero también hacen manifestaciones por otro lado, estudiantes o las enfermeras. O hay un desfasaje importante, y con esto te termino, un desfasaje bastante importante entre lo que es la política tradicional y la gente que está dispuesta a ir a la calle. Hay una militancia que parece espontánea, que no es tan espontánea porque están en las redes sociales, que representan una preocupación, que la número uno de la preocupación de los franceses es el poder de compra, el poder adquisitivo, los salarios. Incluso la salud en plena pandemia está entre tercero o cuarto lugar. El primero de todos es el salario.
¿Qué pasa con la izquierda? ¿Qué escenario tiene? ¿Y es posible pensar en un escenario de unidad para enfrentar a esta derecha?
Una de las opciones que se abre es que pase a la segunda vuelta el candidato de izquierda, que es el más popular y a la vez el relativamente más institucional, porque hace mucho que está acá, es la tercera vez que va a ser candidato a presidente, que es Jean-Luc Mélenchon, que está llamando a la unidad, que cambió su manera de hacer política. En las últimas elecciones hacía de que estaba de mal humor, que el que quería hacer una trinchera para un lado para que no pasen los enemigos, estaba siempre en una situación muy de lenguaje extremo. Ahora está llamando a ser un polo popular o un frente popular, una unión popular más amplia, y sobre todo se juega a movilizar los no votantes, porque hay que decir que en las elecciones regionales que fueron en junio, 66% de los inscriptos no votaron. Entonces se está diciendo, bueno, y sobre todo la gente joven, está tratando de movilizar a esa gente. ¿Por qué no se unen? Es lo que uno se pregunta. ¿Por qué hay innumerable cantidad de grupos de izquierda? Pues no se unen. Yo tengo dificultades para explicarlo, pero una de las explicaciones es que los grupos de izquierda pequeños no van con la esperanza de ganar las elecciones, sino de marcar su programa, de hacerse conocer, de aprovechar la oportunidad de la movilización para llegar a más gente. Entonces no les interesa perder perfil, no quieren unirse con otros, quieren ser ellos. Los más grandes, los que tienen alguna posibilidad, sí se juegan a eso, como Mélenchon, que es el primero. Pero apareció una fuerza que antes era realmente marginal y ahora no lo es, que son los ecologistas, los que acá los ecologistas europeos, los que acá llaman los verdes. Digamos, están terceros en intención de voto en las encuestas. Y que podrían unirse con el Partido Socialista. La única posibilidad que hay realmente de unidad en lo que podríamos llamar izquierda, que es una izquierda muy relativa, muy centro-izquierda, es Anne Hidalgo, que es la candidata para el Partido Socialista, y Yannick Jadot, que es el candidato por los ecologistas. Juntos hoy harían 32-33%. Claro, si estuvieran unidos con Mélenchon tenía más del 50, pero eso no va a pasar. Eso es lo que pasa con la izquierda, es una izquierda tradicional. Nadie está logrando llevar los chalecos amarillos por ningún lugar. Los chalecos amarillos tampoco entre ellos son una unidad homogénea. Entonces aparecen y desaparecen. Eso es un síntoma de política que está pasando en muchos lugares, en Estados Unidos también, en Italia, por ejemplo. Hay manifestaciones que son importantes y la gente sale de la calle y después medio desaparecen.
Leo, ¿cómo viene la recuperación económica post-pandemia? ¿Cómo sería esta situación? Y de alguna manera, si esa recuperación no se logra en objetivo, ¿puede aumentar ese mal humor, ese mal clima social?
Bueno, el tema económico es principal. Ayer escuchaba el patronato francés. Ellos están contentos, dicen que todo va marchando. Pero claro, está todo marchando porque hay una cantidad de dinero que se ha puesto a circular y que va a seguir circulando, y hay posibilidades de inversión y de infraestructura, todo lo cual matizado por la urgencia climática, los compromisos que hay con respecto a disminuir la emisión de gases de carbono y todas las otras medidas que hay que tomar para amortiguar los efectos negativos del cambio climático. Entonces, hay una situación hoy en día económica que es menos mala de lo que se esperaba. Hay temor de inflación, que en Estados Unidos es mayor que aquí, y la principal preocupación de los franceses es qué les pasa si les suben 2 o 3 centavos los combustibles, o si están siempre preocupados por el centavo, porque todos viven sacando lo más que pueden de lo que tienen. O sea que el impacto económico que va a tener si este modelo de recuperación que está llevando adelante la Unión Europea no marcha. Hay que reconocer que la Unión Europea como tal está haciendo un esfuerzo real. Hay una cierta solidaridad con los fondos que se han creado y las piruetas técnicas para poder hacer que el Banco Central Europeo pueda ayudar a los países. Y bueno, eso por ahora está marchando.
Esta situación, Leo, impactó en la imagen del presidente Macron, que también se juega su escenario electoral en esto. ¿Cómo le está yendo a él en su reputación y en su imagen pública?
Bueno, es un tipo que tiene dificultad para caer simpático. Las encuestas de opinión más recientes dan un índice de confianza 30%, que es muy respetable en Francia. Pero mismo con ese índice de confianza de 30%, la intención de voto es del 26%, o sea que tampoco alcanza. Él está haciendo lo más que puede. La semana pasada estaba jugando al fútbol y hasta metió un gol y todo. Lo ves tratando de acercarse a la gente, pero es el francés de ese bien peinadito, que tiene la palabra justa, que sabe todo. Eso no cae muy bien a los propios franceses. A nivel internacional, tiene un peso, que es un peso específico propio de Francia. Primero, porque su alianza con Alemania ha logrado hacer la Unión Europea. Segundo, porque es el único país europeo que tiene un sillón en el Consejo de Seguridad, ahora que se fueron los británicos. Es el único que tiene fuerzas de intervención nucleares. Es el único ejército europeo con la bomba atómica. Entonces, tiene una cierta existencia a nivel internacional que le permite indignarse cuando los australianos no le compran los submarinos que le prometieron y intervenir en diferentes países y en los foros internacionales con propiedad. Por otro lado, es el único que queda ahora que se fue la Merkel. En enero, el presidente Macron va a ser presidente de la Unión Europea, del Consejo, que es una posición muy importante, y que va a estar con el signo de interrogación de quién va a tener enfrente como el gobierno alemán. No es que sea un misterio quién va a estar, porque ya están las cosas cocinadas en Alemania, pero no sabemos muy bien cómo van a tener la política europea y en qué medida va a haber la posibilidad de que actúen con la misma unidad y complicidad que han tenido Merkel y Macron. Pero a nivel nacional le cuesta caer bien, pero sigue siendo igual el político el que le dan más confianza.
Leo, consultarte el estado de situación de la pandemia. Aquí en América al menos se está diciendo, de hecho lo ha dicho el gobierno uruguayo, que ya estamos en fase prácticamente de endemia. ¿Cómo está Europa en este momento y concretamente Francia en ese sentido? ¿Está en el mismo estado de ánimo de que es algo que se está superando?
Bueno, en todo caso hay más sensación de normalidad. Para el gobierno el indicador más serio es la cantidad de gente hospitalizada, porque eso sí que tiene un techo, tiene límites y es donde causan problemas y donde se juega la vida, pero si no, efectivamente estamos yendo a una situación parecida a la de las épocas de gripe. Ahora, todo iba muy bien y estos últimos días hubo un pequeño repunte en los contagios y lo mismo está pasando en Inglaterra, donde parece que hubiera una nueva variante o una variante de la variante Delta y eso pone como un poco de atención ahí. Pero si no, aparte de las movilizaciones de las que ya hablamos, donde se protesta porque el pase sanitario es obligatorio, porque la vacuna, etcétera, etcétera, aparte de eso, estaba empezando todo a ser normal, es decir, vas a un restaurante, mostrás en tu teléfono celular el pase sanitario y es un instante y la gente está como más tranquila con eso. En la calle no ves casi máscaras, pero en los lugares cerrados todo el mundo anda con el tapabocas. Yo creo que una nos estamos acostumbrando, otra hay mucha gente vacunada, lo que hace que disminuya realmente los contagios. Y por último, ya empiezan a haber mejores maneras de enfrentar la enfermedad también. Hay medicamentos y hay tratamientos, o sea que está siendo menos espantoso de lo que era.
Desde Francia, Leo Harari, gracias por tu análisis para GPS.
Un abrazo para ti y para todo el Uruguay. Y a los escuchas.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El expresidente Lula está en Brasilia para iniciar unos días de reuniones con políticos de varios partidos, esto en busca de alianza de cara a las elecciones presidenciales de octubre del 2022. La ronda de contactos ya ha comenzado y busca enfrentarse a la destrucción del país, según una nota que ha publicado el PT en su página web. La idea es que Lula se reúna con políticos de otros partidos de la izquierda y con posibles aliados del centro y la centro-derecha para sumar apoyos de cara a los comicios. Este es uno de los escenarios en juego que tiene América Latina, en una región que en el corto plazo tendrá procesos electorales decisivos que podrán marcar una inflexión política importante a nivel regional. Vamos a analizar las perspectivas para los movimientos de izquierda sudamericano y los desafíos que se enfrentan en este contexto. Estamos en contacto desde Argentina con la doctora Victoria Darling. Victoria, ¿cómo analizas las perspectivas del progresismo en Sudamérica en una coyuntura social y política tan particular como la actual, en la que se avecinan diversos procesos electorales como los que se vienen?
Bueno, gracias ante todo por este espacio de encuentro y de diálogo. Y, en fin, es un buen momento para la discusión, para el debate y sobre todo para la confrontación de ideas, porque evidentemente están apareciendo fenómenos complejos que tal vez años antes subestimamos, ¿no? Subestimamos en el análisis y creo que subestimaron también las opciones políticas más progresistas o de izquierda. Son fenómenos complejos porque tenemos frente a nosotros, como nunca antes, profetas del caos, ¿no? Estos movimientos libertarios y de derecha que proponen una apuesta de sociedad, digamos, con grandes monstruos avecinados, ¿no? Por ejemplo, la hiperinflación, ¿no? La continua alusión a que el default podría ser el fin de nuestros gobiernos. Son anticasta política, ¿no? La idea de casta política vuelve a estar en boca de personajes y líderes, digamos, que se imponen como opciones políticas en el marco de la democracia. Entonces, creo que son fenómenos complejos por subestimación que es necesario atender y, sobre todo, que despuntan ideas que parecen muy nuevas, pero que cuando uno rasga un poquito más se va dando cuenta que son teorías viejas, von Hayek, von Mises. Ya vimos cuáles eran algunas de las consecuencias de estas políticas hiperliberales, ¿no? Lo cierto es que, por lo menos en Argentina, en Perú, han venido de la mano con propuestas de flexibilización laboral. Eso también, digamos, nos resulta algo conocido. Hay una obra muy interesante del historiador Pablo Stefanoni, que es un argentino que dirige la revista Nueva Sociedad, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Y en esa obra lo interesante es que se plantean que estas nuevas derechas alternativas, ¿no?, que son alternativas a las viejas derechas, si se quiere, liberales, conservadoras, representan hoy por hoy un proyecto porque efectivamente los progresismos latinoamericanos no han logrado dar cuenta de algunas de sus promesas. Como sabemos, las últimas décadas, hasta antes del 2015, estuvieron marcadas por avances en términos de indicadores de bienestar de nuestras sociedades, pero pocos avances, por ejemplo, sobre, o pocas discusiones, ¿no?, sobre cómo construir estados de bienestar efectivos. Pocos avances en la reducción de las desigualdades socioeconómicas existentes. Entonces, frente a eso, bueno, la opción de las derechas se presenta como opción política efectiva. Y por otro lado, tenemos hoy, y en el marco de la pandemia, una oportunidad histórica que estos sectores de derecha supieron aprovechar, ¿no? Que es que las clases medias, por ejemplo, en Argentina, digamos, hoy por hoy pagan sus propios sistemas de salud, sus propios planes de salud, pagan sus propias escuelas para sus niños privadas, por ejemplo. Y en ese sentido, se incomodan un poco con el alto costo que significa pagar impuestos. Bueno, estos sectores, estos grupos políticos apuestan, ¿no?, por el no pago de impuestos, apuestan al no aumento de los impuestos, apuestan a inconformismos e insatisfacciones, enojos, que claro, en el marco de una crisis sanitaria, política y económica como la que atravesamos, bueno, tienen asidero, ¿no es cierto? Es muy divertido para los medios jugar con estas opciones. El problema es que esa incorrección política a la que nos llevan, a la que nos arrinconan, digamos, tiene peligros reales con derivas autoritarias, ¿no?
Con respecto a Brasil, en referencia a lo que advirtiera Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que allí donde fuera Brasil iría América Latina. ¿Una victoria de Lula podría volver a forjar un regionalismo poliberal en la región? ¿Cómo analiza las perspectivas que pueda tener el Mercosur al respecto?
Por suerte, la profecía de Kissinger no se cumplió, ¿no? Donde va Brasil parece no ir toda América Latina. Respecto de las perspectivas sobre el regionalismo, mira, en julio de este año, Alberto Fernández dejó la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? Y él lo que pedía en su salida era más y mejor integración. Bueno, Bolsonaro asumió consecuentemente reclamando mayor flexibilización, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde la propuesta y posibilidad de un regionalismo y de fortalecimiento del Mercosur no se avecina, no está presente, no por lo pronto en el corto plazo. Por otro lado, hubo una decisión, las decisiones es la forma en que se llaman a las políticas consensuales que adoptan los estados parte del Mercosur, la decisión 01 de este año, del 2021, significó una reforma administrativa, una reforma de las estructuras institucionales que administran el Mercosur. Y en ese contexto, esa decisión, que fue aprobada por consenso, desfinancia organismos que estaban destinados a subsanar o a apuntalar la dimensión social del Mercosur. Esos dos organismos, esas dos instituciones del Mercosur son el Instituto Social del Mercosur y el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Bueno, ambas, por aprobación de los cuatro estados parte, fueron desfinanciadas. ¿Qué significa esto? Que el Mercosur entonces, o en todo caso, va a volver a ser una mera unión aduanera, perdón, una unión arancelaria. ¿Vamos a tener un mercado común efectivamente? ¿O seguimos apostando al modelo de Brasil, donde la apuesta es por la disminución del arancel externo común? ¿O vamos a mirar más el caso de Uruguay y la propuesta de negociar solos los países por fuera del bloque? Bueno, estas dos opciones que hoy se abren, digamos, y que de alguna manera complementan esta decisión de desfinanciar la dimensión social del Mercosur, estarían alejándose del pacto fundacional del Mercosur, que es el Tratado de Asunción, que prevé negociar juntos con terceros países y sobre todo respetar el consenso. Entonces, estamos en un momento donde si leemos el escenario con esa complejidad, estamos frente a una parálisis. Y es una parálisis con medidas ocasionales regresivas. Esperamos, y creo que existe como un ánimo de éxtasis en imaginar que Lula puede llegar a ser una opción presidenciable, digamos, para el 2022, ¿no? Como sabemos, después de abril de este año fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia que los juicios de los que tenía, digamos, que le habían retirado sus derechos políticos fueron considerados irregulares. En ese contexto, entonces, se sabe que con 75 años, con la recuperación de sus derechos políticos, existe un futuro para Lula. Bueno, si eso es así, entonces, y considerando que la única certeza es la incertidumbre, esperamos que la apuesta de fortalecimiento de las instituciones y también del proceso de integración regional vuelva a adquirir fuerza, digamos. Es la expectativa, me parece, de la mayor parte de las opciones político-partidarias progresistas en la región, en el cono sur, pero también una esperanza para países como el nuestro, digamos, que aun cuando busca fortalecer los procesos de integración y quiere consolidarse como un líder en la región, no es suficiente. Con la voz de un solo país en este sur no es suficiente. Pero bueno, Lula tiene que pensar muchas cosas, ¿no? Tiene que pensar el modo en que se va a presentar a las elecciones presidenciales, y esto quiere decir pensar con quiénes y de qué manera establecer coaliciones. Y por otro lado, como sabemos y por la experiencia reciente, tiene que pensar y reflexionar muy bien respecto de quién sería su vicepresidente, vicepresidenta, ¿no? Efectivamente, lo que ocurrió con Temer y la destitución irregular de Dilma Rousseff lo que hace es abrir las antenas, digamos, abrir el paraguas y obligarnos a imaginar que el futuro tiene que tener un tipo de consolidación institucional en Brasil que le permita a la opción del PT, si se llama de esa manera, una longevidad interesante, ¿no? No puede ser menos, pero tampoco puede ser igual a lo que ya se vivió en Brasil.
Y hablamos de Argentina, en este caso, Victoria, ¿cómo analiza las perspectivas políticas de Argentina en el marco de las elecciones intermedias que se van a dar ahora en noviembre? ¿Peligra la gobernabilidad del país ante eventuales diferencias internas dentro del gobierno? ¿Puede haber un quiebre en el oficialismo?
Bueno, en Argentina vivimos un escenario de transición, si se quiere, un escenario preocupante, ¿no? Nosotros estamos en el tiempo interelecciones, tuvimos las PASO, ¿no? Estas primarias obligatorias que de alguna manera configuran y prefiguran el modo en que van a ser las elecciones de medio término de acá a un mes. Y la pregunta es ahora, bueno, si los resultados de las PASO, que fueron profundamente desoladores, una derrota del oficialismo, aun cuando se esperaba una holgada victoria, si esos resultados se van a replicar. Y no solamente la pregunta es si en esta transición hasta las elecciones de ahora de noviembre va a poder remontar el oficialismo, sino, sobre todo, si va a poder consolidarse como una fuerza posible y todavía legítima en espacios amplios, importantes para las elecciones a futuro, como son provincias como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Solo algunos datitos de los resultados de las primarias, ¿no?, que ocurrieron en octubre, y es la derrota del oficialismo se dio en territorios donde no se prevían, por ejemplo, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe. De alguna manera había dudas si ganarían allí o no. Bueno, fueron derrotados, pero también en dos provincias de manera impensada, ¿no?, que es Chaco y La Pampa. Eso evidencia que, por un lado, tenemos una merma del apoyo popular al proyecto oficialista y, por el otro lado, hay una victoria y consolidación de la fuerza política tradicional de derecha que hoy se denomina Juntos. Antes era Cambiemos, antes era el PRO, aliado con sectores del radicalismo. Y las razones por la derrota, las razones que podemos aducir a esa derrota son muy diversas, pero ya tenemos algún consenso, ¿no?, después de varios análisis de las últimas semanas. En primer lugar, sabemos que los pesos para los oficialismos que tuvieron que administrar la pandemia, bueno, son interesantes, ¿no?, y son importantes. Entonces, evidentemente, el gobierno cargó con el peso de administrar una pandemia que significó una crisis sanitaria, política y económica sin precedentes. En segundo lugar, lo que demostró, digamos, esta derrota es que la economía en crisis no tuvo respiro en la post o en el comienzo de la transición hacia la post-pandemia, ¿no? En Argentina tenemos hoy un 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Tenemos un 11% de la población por debajo de la línea de indigencia. Esto es un 10% de la población que en Argentina hoy pasa hambre, que no tiene los recursos mínimos suficientes para alimentarse. Y tenemos 6 de cada 10 niños, niñas, niñes que son pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que el escenario es como nunca desolador. Es un escenario de desigualdad casi nunca antes visto, digamos, no por nuestras generaciones. Entonces, los desafíos han sido importantes, son importantes, pero sobre todo representan a futuro la necesidad de una salida muy clara, ¿no? Y evidentemente el gobierno hoy no tiene esa perspectiva de salida clara. Tiene que ver con que son una coalición y tiene que ver con que las diferentes miradas alrededor de la figura del presidente también tienen pesos y contrapesos. Hubo un dato, un acontecimiento que tal vez ustedes hayan conocido, que tiene que ver con presentar al presidente como con un aura de superficialidad después de la publicación de una foto en el que el presidente participaba de una celebración en el marco de la restricción a tener reuniones y a hacer algún tipo de celebración, digamos, en tiempos de restricciones, por el cumpleaños de su compañera Fabiola Yáñez, ¿no? Y la publicación de esa foto lo que hizo fue, a través de los medios, generar toda una suerte de debate sobre si el presidente o no perdía el voto de confianza de sus electores, de sus electoras. Entonces, de algún modo se decía que las elecciones fueron perdidas a causa de eso, claro que no, pero sí podemos, creemos que existe, digamos, también un peso de confianza que empezó a entrar en crisis y que afectó también en parte esto de las elecciones. Son razones complejas, ya sabemos que el voto nunca es un voto de agradecimiento, no hay voto de agradecimiento, los electores, las electoras no votan para agradecer lo bien que se trabajó anteriormente, sino que en general se plantea cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas abiertas de futuro. Pero bueno, tenemos en este momento una alianza con legitimidades divididas, si se quiere, ¿no? El caso de la vicepresidenta, que representa un proyecto conocido, tiene carga, una esperanza conocida con políticas públicas que apuntalan la integración y las recuerda en cada acto público en que se presenta. Y por otro lado tenemos un presidente, un Alberto Fernández, que representa una esperanza, pero de algún modo hoy un poco más débil, porque es la esperanza de lo no conocido, ¿no? Sigue habiendo la necesidad de un acto de fe respecto de las transformaciones por venir. Y en medio de esa alianza dividida con Cristina y Alberto, que muchas veces forma parte de un proyecto, obviamente es el mismo proyecto, pero lo que quiero decir es que a veces esas alianzas y esas percepciones suelen plantearse por grupos y por sectores sociales de manera distinta. En el marco de esa alianza dividida, digamos, tenemos fuertes presiones. Hay presiones externas, como ustedes saben, Argentina hace 2 años que viene negociando y buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después del préstamo concedido al gobierno de Mauricio Macri, un préstamo que prevía una devolución a 100 años. Por otro lado, hay presiones de los movimientos sociales que más y más están pugnando por una mejora de las condiciones de vida. Y por otro lado, sabemos que esta derecha a la que hacíamos referencia en un inicio copa el debate mediático. Y no solamente copa el debate mediático, sino que cambia un poco, alterna un poco los términos del debate. Y eso, bueno, no es poco. Luego de la derrota de las primarias abiertas y obligatorias, lo que ocurrió fue en el gobierno de Argentina un cambio en el gabinete. Y el cambio significó, digamos, muchas movidas. En esas movidas se cambió, digamos, al ministro de Seguridad, de Defensa, de Ciencia y Tecnología, al representante de las Relaciones Exteriores en Cancillería, incluso al jefe de gabinete. Se esperaba que con esos cambios hubiera ahora sí como un reinicio, ¿no? La recreación de una épica. Lo que se está buscando es una épica de este gobierno de Alberto Fernández. Y a esto se sumaron varias políticas expansivas. Por un lado, la promoción del turismo en un programa que se llama Previaje. Por otro lado, el aumento de la asignación universal por hijo, ¿no? La conjunción con una política que se llama tarjeta alimentar. La idea es aumentar el consumo, mejorar las condiciones posibles de apuntalar el mercado interno. Por otro lado, se redujo, digamos, el mínimo no imponible, o sea, se disminuyó el peso que tenía el pago de ganancias en los asalariados. Por otro lado, y ahora me parece que el desafío principal está siendo la lucha contra la inflación. Por eso se produjo el listado de más de 1.400 ítems y se congelaron los precios por 3 meses de tal manera que fuera posible que las familias organizaran un poco mejor el consumo, sus gastos, en el marco de una economía muy incierta. Por otro lado, bueno, se buscaron otras políticas como de empleo joven, de registro de trabajadoras del hogar, en fin, se busca la migración de planes sociales en empleo, digamos. La búsqueda de una épica está siendo recurrente y pareciera haberse activado fuertemente el gobierno después de esta derrota. Escuchó el mensaje de las urnas, podemos decir. Ahora bien, si está en crisis la gobernabilidad, creo y casi podría aseverarlo, digamos, la respuesta es no, no está en crisis ni en riesgo, creo, la gobernabilidad, pero es cierto que esa gobernabilidad hoy depende del cierre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del mantenimiento de la unidad en el frente de todos, ¿no? Que es la coalición de gobierno.
Finalmente, Victoria, respecto a Bolivia, ¿qué balance realiza sobre el retorno del MAS al poder y qué pasa con el liderazgo de Arce al frente del gobierno?
Bueno, interesante reparar en Bolivia porque es uno de los casos que estamos mirando con menor atención el último tiempo. Y justamente porque estos movimientos de derecha tan novedosos no aparecieron con fuerza en las juventudes masculinas, sino que mantenemos, digamos, en Bolivia una perspectiva que entiende que en la correlación de fuerzas, el MAS como coalición, digamos, también de gobierno en estas últimas elecciones, se confronta con una derecha mucho más tradicional, conocida, pero una derecha no menos peligrosa, es una derecha golpista, ¿no? Este mes se cumple un año de la victoria contundente de Lucho Arce, recordemos que la había ganado con un 55% de los votos, es una victoria aplastante, que significó muchas cosas, pero sobre todas las cosas, una salida pacífica al golpe perpetrado por Jeanine Áñez. Y esto no es menor, quiero decir, representa hoy en Bolivia, digo, por haberlo hablado con colegas y con conocidos que viven allá, la posibilidad de vivir en paz, digamos, volver a respirar tranquilidad, dejar de vivir con miedo. Y eso no es poco. Entonces, la victoria de Lucho Arce y de David Choquehuanca como fórmula significó la recuperación de la democracia, del orden constitucional y, sobre todo, la nunca fácil gobernabilidad para frenar los intentos de desestabilización de la oposición, que son recurrentes, que son frecuentes y que, por ejemplo, ahora develaron que hasta hubo intentos de magnicidio contra el primer mandatario el año pasado, ¿no? Uno de los detenidos en Haití por asesinar al presidente de Haití estuvo en Bolivia tiempo antes y lo que investigaron desde Gobernación en Bolivia es que había extranjeros reunidos con Jeanine Áñez en Santa Cruz que tenían como objetivo un intento de asesinar al hoy presidente de Bolivia. Entonces, no es poco a lo que ha tenido que enfrentar Lucho Arce. Por un lado, una crisis sanitaria, económica y política, y por otro lado, la elaboración e incluso la reunión de subjetividades para recrear un proyecto de gobierno y un proyecto de gobierno democrático. Las políticas que él implementó hasta ahora son muy interesantes. En primer lugar, lo primero que hizo fue lanzar el bono contra el hambre. El bono contra el hambre es un bono de 1.000 bolivianos, que representa hoy algo así como $140, que tuvo una cobertura de 4 millones de bolivianos y bolivianas. Por otro lado, a diferencia del gobierno anterior, del gobierno golpista, Lucho lo que logró es establecer una medida de lucha y un proceso de vacunación contra el COVID-19, digamos, muy fuerte, ¿no? Fue el segundo país que logró, que conquistó la Sputnik V después de Argentina, o sea, logró un acuerdo con Rusia muy beneficioso. Por otro lado, se propuso como apuesta, así como ningún otro país, una industrialización sustitutiva de importaciones. Y para eso inauguró una planta solar fotovoltaica que fue muy famosa en los medios de comunicación, anuló la liberación de las exportaciones que estaban reducidas, digamos, estaban liberadas y reducían las opciones del control del abastecimiento y del control de los precios justos. Eso de alguna manera ponía en riesgo la soberanía alimentaria en el país. Y logró reconstruir, digamos, una malla productiva del mercado interno muy prometedora, ¿no? Es de los pocos países hoy que puede anunciar que va a destinar el 60% o más del 60% del gasto público que venía destinando ahora sí a proyectos de carreteras, a redes ferroviarias, a inversión pública. Por otro lado, en términos de impuesto a las grandes fortunas, Bolivia se propuso también ejercer, digamos, el derecho de realizar y buscar acuerdos para este impuesto y lo logró. Entonces, es dentro de todo uno de los países estrella en esta apuesta por renacionalizar su economía, por relanzarse después de la pandemia y por tener algunas jerarquías muy claras. El 2021 para los bolivianos es el año de la recuperación del derecho a la educación y eso está significando la implementación de un montón de políticas públicas destinadas a mejorar la captación de jóvenes, niñas y adultos en procesos educativos. Y por otro lado, algo no menos importante, y es que así como Argentina, Bolivia, durante el gobierno de Jeanine Áñez, había solicitado un préstamo al Fondo Monetario Internacional por algo así como 350 millones de bolivianos. Bueno, esa plata, digamos, ese montón de dinero que se había solicitado por Áñez no fue ejecutado. Lo que hizo el Banco Nacional Boliviano fue retenerlo y al haberlo retenido y no ejecutado, digamos, hoy lo pudo devolver. Entonces, ese es un dato no menor, porque la cantidad de políticas y la diversidad de políticas que hoy por hoy implementan el gobierno de David Choquehuanca y de Lucho Arce tiene que ver con la capacidad de maniobra que le da no estar restringido a las condicionalidades de la banca externa. Claro que reciben de todas maneras críticas de la oposición, ¿no? Por la campaña de vacunación, si hubo golpe o no golpe, si se quiere instalar desde el gobierno un relato golpista, ¿no? Si hoy hay un gobierno subordinado a Cuba y a Venezuela, sea como sea, y aún frente a estas críticas, está pendiente hoy en Bolivia la atribución de responsabilidades y el juicio por parte de la Asamblea al gobierno y al gabinete de Jeanine Áñez, ¿no? Al gobierno de facto. Pero permanecen aún, por ejemplo, presos políticos de ese gobierno hoy, digamos, sin libertad. Entonces, bueno, las tareas pendientes son muchas, pero también la propuesta y la apuesta del gobierno de Lucho Arce no es poca cosa, digamos. Es, dentro de los países latinoamericanos, una de nuestras joyitas.
Victoria Darling, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a vos, Fabián. Te mando un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La banda uruguaya con relevancia internacional No Te Va a Gustar vuelve a los escenarios y eso es también motivo de alegría luego de esta pandemia que ha alejado a la música a nivel global. El retorno de esta banda y el retorno en escenarios uruguayos es sin duda un motivo de alegría. Por eso vamos a recordarles que el 11 y 12 de diciembre va a poder presentarse el nuevo disco Luz, el nuevo disco de No Te Va a Gustar, en el Estadio Centenario, que se viene remodelando y preparando para lo que va a ser esos shows, entre ellos lo de No Te Va a Gustar. Vamos a recibir con mucho gusto a Emiliano Brancieri, bueno, la voz y quien es el alma mater de este No Te Va a Gustar, quien se pone al frente de esa banda que ha estado sonando, llevando la música uruguaya y ese sonido latino por todo el planeta. Emiliano, gracias por estar con nosotros y contanos cómo es esto de volver.
Bueno, un placer, primero que nada. La verdad que es una alegría enorme, luego de tanta de un tiempo tan difícil que hemos vivido todos, de tanta incertidumbre, de tanta angustia, poder volver a tocar. Después van a haber pasado 21 meses desde el último show de la banda, y poder hacerlo con un disco nuevo y en un lugar tan importante como el Estadio Centenario, es como la vuelta soñada, así que estamos muy, muy felices y muy ansiosos, obviamente, y con muchas ganas de ese regreso.
¿Cómo fue convivir con estos tiempos alejados de los escenarios? ¿Por dónde anduvo tu vida, tu cabeza, tu creación, si es que hubo? Me imagino que sí, porque acá hay un nuevo disco.
Claro, bueno, por suerte tuvimos el disco ya estaba en los planes, así que pudimos dedicarle toda la energía acumulada, la creatividad. El disco se vio beneficiado por la pandemia, más allá de que dejamos de trabajar en lo que siempre hacemos, que es estar girando, y más allá de la incertidumbre laboral, tuvo cosas positivas para nosotros, como, bueno, reconectar con nuestros hijos, con nuestro lugar, poder dedicarle tiempo a cosas que generalmente al estar de gira no podemos. Así que, nada, se dio así, pudimos crear en este periodo, también pudimos extrañarnos. Nosotros como banda vivimos mucho tiempo juntos, convivimos en las giras mucho tiempo al año, y al cortarse eso, cuando nos juntamos para preparar y grabar el disco, era como estar de gira, pero quietos. Entonces, la verdad que es momento ya de volver a la vida, y este concierto es el que nos va a sacar. Es como la puerta de salida de todo esto.
¿Y este disco Luz y sus canciones, sus creaciones, tienen que ver con ese tiempo que vivimos distinto a lo normal? ¿Vino por ahí la composición? ¿Tiene algo que ver o no?
No. Tiene más que ver con relaciones interpersonales. Hay algunas canciones que son pre-pandemia, pero igualmente no quisimos cantarle a eso, ¿viste? Este es un momento que todos vamos a querer haber dejado atrás en un tiempo. No vamos a querer acordarnos de estos momentos, y entonces no le dedicamos tiempo en las composiciones porque no queremos ser nosotros los que te vamos a acordar de estas épocas.
Van a ser además la primera banda uruguaya en meter un estadio por sí mismos, digamos, ¿no? Por hacer el Estadio Centenario. ¡Qué responsabilidad brutal!
Sí, la verdad que sí. No lo habíamos pensado cuando fijamos la fecha y después nos dijeron que era la primera banda de rock uruguaya que iba a hacer eso. Así que, sí, es una responsabilidad. Así que esperemos estar a la altura. Tenemos muchas ganas de hacer algo, un concierto inolvidable. Estamos en todos los detalles para que la gente no se olvide fácilmente de este concierto.
Vienen además con reconocimientos internacionales, las nominaciones a los Grammy Latinos, Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción por Venganza. Vamos a escuchar esa canción en esta entrevista, en este bloque. A esta altura de la trayectoria de la banda, ¿cómo es recibir estos reconocimientos?
Bueno, la verdad que cualquier reconocimiento es bienvenido, nos hace bien. Obviamente que el mayor reconocimiento es el apoyo del público que compra nuestras entradas, que nos escucha. Pero también este tipo de nominaciones nos sirve como banda en varios países en los que vamos, donde se le presta mucha más atención a los Grammy. Entonces nos abre un montón de puertas ya el hecho de estar nominados, así que es bienvenido, porque realmente a la banda le suma en otros territorios. Así que dentro de esta preparación también vamos a viajar a Las Vegas, a la ceremonia y hacer prensa, porque ya te digo, es muy útil para el grupo en esos países.
Y llegar ya, como hablábamos del reconocimiento, a esta etapa, es una banda que anda en el entorno de los 30 años como banda, ¿no? ¿Cómo manejarse esa permanencia para estar siempre vigente y renovarse además?
Bueno, nosotros primero que nada siempre estamos mirando el presente y un poco para adelante. O sea, tratamos de respetar nuestros gustos, de tocar lo que estamos haciendo en el momento. Obviamente que los clásicos no desaparecen, pero tratamos de basar nuestros espectáculos hacer un equilibrio entre los clásicos y lo actual. Entonces, eso nos mantiene vigentes, nos mantiene pensando en cómo mejorar, en cómo hacer el mejor disco posible, que sea mejor que el anterior. Me parece que eso es lo que nos mantiene activos y vigentes. El no convertirnos en una banda tributo a nosotros mismos y seguir haciendo las mismas canciones todo el tiempo. Obviamente que los clásicos están, porque porque la gente los necesita, nosotros también, pero tratamos que el repertorio tenga que ver con lo que somos hoy en día.
Y aparece por ahí Mi ausencia y un videoclip con figuras notables, como es la presencia de Julio Boca en eso. ¿Cómo llegaron a eso?
Bueno, con Julio nos conocimos en la despedida de María Richetto, nos sentamos uno al lado del otro y nos pusimos a conversar porque, bueno, compartimos apellido. Mi abuela paterna es Boca de apellido y somos del mismo barrio, somos los dos nacidos en Munro. Entonces hablábamos de que alguna relación tiene que haber, porque es mucha casualidad, el mismo apellido en el mismo barrio. Y después quedamos en contacto, él me invitó a participar en su fundación benéfica y después nos fue a visitar la grabación del disco en la estancia donde la estábamos grabando. Y cuando salió el video de Venganza, me escribió para felicitarme por el video y me dijo, jodiendo, que había un bailarín para algún próximo video, si quería. Y le dije, mira que te tomo la palabra. Así que automáticamente le dije a mis compañeros, hay que hacer algo con Julio. Se lo dije, bueno, se sorprendió obviamente, porque fue muy pronto. Y él sugirió a Rosina Gil, una artista maravillosa, para que fuera la coreógrafa y su partener en el video. Video que ya íbamos a hacer con los directores con los que lo hicimos. Ya teníamos planes con ellos. Y cuando les dijimos, che, tenemos a Julio y a Rosina para el video, se volvieron locos y trabajaron para hacer el mejor video posible. Y realmente el resultado es más de lo que esperábamos. Es muy emocionante. A nosotros por lo menos nos emociona y la respuesta de la gente también viene por ese lado.
Excelente. Entonces el video que ya anda por todos lados, sí, sonando y dando, sí, vueltas, ¿no?
Exacto.
Excelente. Emiliano, una característica además que este show, y vale la pena decirlo porque no deja de ser una noticia, incluso para este contenido que no es exclusivamente para hablar de música y cultural, que va a ser un show donde se va a utilizar el lo que en Uruguay se conoce como el pase verde, o sea, un show para quienes hayan tenido las dos dosis de vacunas. Eso es otro, sí, otro estreno, ¿no? ¿Cómo llegaron a eso y cómo te llevas con eso, con esa nueva normativa, si es que así se
mira,
puede definir?
Mira, nosotros queríamos tocar en el estadio y teníamos dos opciones, o tocar para no vacunados y hacerlo para menos gente y, claro, cobrando el precio más, las entradas más caras, o hacerlo para vacunados, que la mayoría del público lo está, y tener un aforo más grande, un aforo mayor. Entonces elegimos esa opción, porque nos parecía que quedaba menos gente afuera y que y no queríamos que los precios subieran, y queríamos tocar en el estadio. Entonces elegimos de las reglas que nos pusieron sobre la mesa, la que menos gente dejara afuera.
O sea que las dos dosis de vacuna van a ser entonces las que van a ser solicitadas para quienes quieran, sí, concurrir a este show. Emiliano, las entradas ya están a disposición de quien, sí, de quien quiera.
Nada. En accesoya.com.uy.
Accesoya.com.uy, ahí se pueden conseguir las entradas para diciembre, para la presentación de No te va a gustar en su retorno a los escenarios y concretamente al Estadio Centenario. Luego del Centenario, ¿qué se viene?
Bueno, mirá, estamos viendo, esperando a ver si podemos tocar, si podemos presentar el disco en Buenos Aires. Estamos esperando por algunos permisos, así que en estos días se definirá. Y después, ya el año que viene, tenemos varias fechas en lápiz aún, porque obviamente es todo muy incierto, pero tenemos varias fechas en diferentes países a los que estamos acostumbrados a ir. Ojalá podamos también hacer alguna gira por el interior de Uruguay, eso nos encantaría. También se está trabajando para eso.
Emiliano Brancieri, gracias y arriba, nos vemos en diciembre entonces.
Dale, abrazo grande.
Particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en la columna de ayer, durante el espacio de hoy profundizaremos en torno a los factores que inciden en los procesos de toma de decisiones en los gobiernos, tanto a nivel externo como interno. En este marco, adentrándonos en los aspectos teóricos, resulta relevante advertir, en primer término, que desde los estudios sobre la identidad social se propone destacar cómo la identidad colectiva de una sociedad puede influenciar las acciones de los estados en el sistema político internacional. En este sentido, el autor Abdelal propone un marco analítico para definir la identidad colectiva que permite validar la identidad como una variable de investigación. Y dicho marco analítico define una identidad colectiva como una categoría social que varía de acuerdo a dos dimensiones, el contenido y contestación. En este sentido, el contenido estaría constituido por cuatro tipos no exclusivos, siendo las normas constitutivas, las cuales son las prácticas y las reglas de la identidad que imponen obligaciones a los miembros, el propósito social, que refiere a las metas y preferencias del grupo, las comparaciones relacionales, las cuales permiten definir la identidad por lo que no es, y por su parte, la contestación sería el grado de acuerdo dentro del grupo en relación a su contenido identitario. Y mediante la inclusión de esta variable, Abdelal explora el hecho de que las identidades colectivas son fluidas y dinámicas y que están continuamente moldeadas por sus miembros mediante procesos de contestación. Por su parte, el autor Thomas Rice advierte que la identidad nacional es una identidad colectiva definida en un grupo social sobre la base de un criterio territorial y que está ligada a los conceptos de soberanía y estados, lo cual permite incorporar visiones particulares de órdenes sociales y políticos. Y asimismo, otros autores como Montserrat Guibernau se centran en la identidad nacional y el aspecto cultural y se pliegan a la definición de Rice en cuanto a la importancia del componente territorial. Y en este sentido, estos autores aseguran que el territorio se combina con la conciencia del grupo en la formación de una comunidad determinada, con cultura, pasado, símbolos y tradiciones en común que diferencian la nación de otros grupos nacionales. Por lo que estos autores conciben a la identidad nacional como un sentimiento basado en la creencia de pertenecer a la misma nación con miembros que comparten los mismos atributos en cuanto a cultura, historia, lenguaje, religión, territorio, entre otros. Asimismo, Guibernau asevera que las élites del grupo utilizan la identidad nacional y lo doméstico como una de las herramientas más eficientes para dirigir el accionar del Estado en el sistema internacional. Más aún, con el concepto de instrumentalismo dentro de la teoría de identidad nacional, se advierte que las élites invocan elementos de la identidad que son compartidas por las masas con motivo de promover sus intereses particulares en representación de la identidad colectiva. En este sentido, resulta elocuente hacer mención a lo propuesto por Putnam en cuanto a su visión de las negociaciones internacionales como un juego de doble nivel, siendo el primero las interacciones de las élites estatales, las cuales deben encontrarse dentro de un marco que debe ser ratificado por el segundo nivel, el doméstico. Y ello se debe porque las élites pueden retener la aceptación de los distintos grupos de interés a nivel doméstico y, por consiguiente, movilizar el Estado en las negociaciones internacionales. Y en palabras del autor, cualquier líder que falla en satisfacer a sus ciudadanos en el plano doméstico pone en riesgo su permanencia en el poder.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.